A pesar de que podría pensarse que el nombre de algo tan valioso como un equipo de la NFL sería el resultado de un proceso largo, lleno de un laboratorio de genios de la mercadotecnia, haciendo fórmulas y proyecciones y demás, muchas veces las referencias inmediatas son las ganadoras. Y ahora vamos a averiguar de dónde obtuvieron inspiración 7 de los equipos que hoy conforman la NFL, aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
A este espacio. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, bastante bien, mi estimado, ya en viernes, afortunadamente, la verdad, listos para descansar un poquito, y pues listos para platicar de algo que teníamos en mente desde hace tiempo tú y yo, esta idea de hablar de los nombres de los equipos, y creo que esta semana como que las cosas se fueron dando para eso, aunque podríamos haber hablado de cambios, que lo hablaremos después en otro programa, porque pues nos ganaron en la producción los de los Dolphins. Como consejo a los equipos de NFL, si quieren dar una gran historia, denle en jueves.
Exacto, que nos dé chancecito un poquito.
Para que nos alcance la producción de este programa, para poder hacer como el programa correspondiente al día. Pero bueno, fuera de eso, todo bien.
Sí, caray. La verdad es que teníamos en el pipeline un muy buen programa pensado justamente para cuando se diera un gran trade en el draft, nada más que nos agarró como unas horas antes de salir al aire. Entonces, pues la verdad, bueno, online. Entonces, creo que la próxima semana lo tendrá, ¿no? Pero ya estaremos platicando de eso. Mientras tanto, vamos a darle a este tema porque la verdad es que no es no es una cosa... O sea, uno podría pensar que, insisto, cuando estás por nombrar tu marca, normalmente pues uno se quiebra la cabeza. Digo, yo más o menos que he estado involucrado en el mundo creativo, publicitario, mercado tecnólogo y demás, pues es el naming es todo un arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que cuando ves que algo tan importante como un equipo de NFL que valen decenas de millones de dólares, pues resulta que hacer un concurso es la cosa más, más básica y que todo el mundo hace, ¿no? Más recurrida, ¿no?
Es lo más fácil del mundo. Resulta que cuando uno se pone a averiguar el origen de los nombres en la NFL, la solución es arma un concurso.
Que nos diga, crowdsourcéalo, como dirían, ¿no?
Por supuesto. O sea, casi pon un buzón de sugerencias, que todo mundo ponga su sugerencia y la que casi más se repita, esa es.
Algo de bueno va a salir de ahí, tú tranquilo, ¿no?
¿Qué podría salir mal?
Exacto, mira, ¿qué nos puede costar? ¿Un viajecito a la playa? ¿No?
Te va a cobrar mucho más una firma que se dedique a sacar tu imagen corporativa.
Exacto. La agencia más barata va a cobrar más que eso, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos, ese es como fue como el tema en común que encontramos al estar investigando todo esto, ¿no? Pero hay algunas cosas interesantes que podríamos platicar y que vienen al caso porque, pues bueno, desde el off-season pasado tenemos este caso del Washington Football Team, ¿no? Que, pues bueno, pues quisiera que me pusieras un poco de actualizada en esta historia, porque pues últimamente ha habido movimiento, ¿no? Cuéntanos.
Claro, y mira, justo de por eso decía, cuando tengan ganas de dar una noticia a los equipos de NFL, que lo hagan con tiempo de anticipación para que nos dé chance de armar el programa, y que no se empalmen, por favor, porque luego no podemos hacer dos programas en la misma semana.
Se nos hace bolas el engrudo, ¿no? Como
por
dijeron.
Favor, denme chance. Justo estaba saliendo la noticia esta semana de que el Washington Football Team está por cerrar el periodo de recepción de propuestas para el nombre del equipo. Porque
también no. Hicieron ese, ¿no?
Ahora no es el buzoncito, ahora es una página de internet que se llama washingtonjourney.com, en la cual el equipo está recibiendo todas las propuestas de nombres, de logos, de todo lo que tú le quieras mandar, Puedes hacer tu dibujo así, como el concurso del niño y la mar. Lo puedes mandar ahí con tu dibujo de cómo querías que se llame el equipo y ahí te reciben toda la información. Uh-huh, okay. Jason Wright, el presidente del equipo, del Washington Football Team, dijo que ya ese día se cierra, que el plan del equipo es tener el nombre decidido para el 2022. Uh-huh, uh-huh. Para esa fecha ya esperan tener, no dicen cuándo, pero dicen que en el 2022. O sea, puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre, pero pues algo va a pasar.
Tiene 365 días, ¿no? Para...
Te dieron un plazo bastante cordial. Muy poco colgado. Uh-huh. Y una cosa que llamó la atención y que a mí en lo personal me llamó mucho la atención en el tema, es que él dijo que muchos aficionados del equipo están comenzando a ver con buenos ojos el nombre Washington Football Team. Están agarrando cariño, en pocas palabras. Según Jason Wright, ya le están agarrando cariño y está como muy bonito el nombre. Y que,
además, pues, ganar un campeonato divisional, ¿no? Con ese nombre, ¿no?
O sea, desde que son el Washington Football Team, nunca han acabado por abajo del primer lugar de la división.
Exactamente, exacto.
O sea, uno de uno. Son ganadora del Washington Football Team. Sí. O sea, nunca han perdido con Dallas. Exacto. Nunca han perdido con los Eagles. Y nunca han quedado fuera de la postemporada cuando se llaman Washington Football Team. Desde entonces.
Ya, razón suficiente, se queda.
Totalmente lógico pensar, exacto, que la gente cada vez quiere más el nombre. Y entonces él hablaba de que este nombre pudiera terminar siendo el nombre oficial del equipo.
Ok.
Recordando que esto simplemente fue como el nombre de transición que se le dio al equipo de Washington, cuando en el 2020 se anunció que por presión de los patrocinadores no iban a poder seguir siendo los Redskins. Uh-huh, uh-huh. Hace muchísimos siglos, cuando empezaba la pandemia, recordarán que, porque parece que pasa como mil siglos que empezó este tema, hubo un movimiento ahí que se juntó el del Black Lives Matter y este tema de eliminar el racismo en los Estados Unidos, y una de las cosas que cayó fue el nombre de Washington, el Redskins. Uh-huh. De momento en lo que empezaba la temporada, pues lo decías, no es tan fácil como simplemente elegir un nombre, le pusieron Washington Football Team, Established 1932, para que ubicaras que era el equipo del siempre.
Estabas hablando el mismo, ¿no?
Sí, el equipo que, ajá, nació desde esa época, órale, ahí está. Ajá. Y bueno, total que ahí lo pusieron como un nombre temporal, dijeron es nada más momentáneo, y pues ahora resulta que es un candidato serio a terminar siendo el nombre oficial del equipo. Y yo alguna vez comenté en un overreaction de Primero y Diez, que platicando con JP Finley de NBC Sports, se llegó a rumorar el tema. De que a la mera capaz que por pura onda de Dan Snyder, pues efectivamente nunca le cambia el nombre al equipo.
Pues sí, ¿no? Era más que dijo que nunca se le iba a cambiar, ¿no? En algún momento.
Nunca, o sea, nunca le voy a cambiar el nombre. Y pues sí, los va a dejar en el nombre temporal y ahí los va a dejar de por vida.
Exacto. O sea, básicamente están aplicando esa de cuando dices, bueno, mientras compro mis cortinas voy a poner esta sábana y tres, uh-huh, años después de que vives en esa casa sigues teniendo la misma sábana, ¿no?
O sea, ya te bajas la sábana y la lavas y todo, la vuelves a regresar.
Y la vuelves a poner.
Por supuesto. Haz de cuenta.
Sí.
Obviamente esto nos llevó a pensar un poquito acerca de cómo nacieron los nombres, porque de repente suena como algo muy simplista el decir, bueno, pues que se quede el nombre y ya. Porque a muchos fans les parece como la decisión más totalmente sacada de la manga. Me incluyo entre los que consideran que no es como el mejor de los, ajá, de los remedios, ¿no? Como de, pues, la verdad no creo que sea la mejor idea.
Y pues bueno, es como de negocio de la Condesa acá en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Vende cervezas? Ah, pues ponle cervecería. Claro. ¿No? ¿Tú qué haces? Pues juegas fútbol. ¿Y dónde estás? En Washington. Ah, pues soy el equipo de fútbol de Washington, ¿no? Algo así, cabrón.
¡Claro!
¿No?
¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? O sea, si eres el equipo de fútbol de Washington, pues llámate el Washington Football Team.
Pues, exacto, ¿no?
¿Quién necesita un mote, por amor de Dios? Ni que lo fueras a poner en playeras y en gorras y en mercancía.
Ni que fueras a construir una marca, qué demonios, ¿no?
Por amor de Dios, esas cosas son del pasado. Ajá, ajá. Pero, y bueno, tú y yo ya platicamos alguna vez de uno de los nombres de los equipos. Sí. ¿Puedes contar un poquito?
Sí, sí, cómo no. De hecho, estaba echándome un clavado al amplísimo archivo de historias de NFL para decir wow. Y en el segundo programa, platicamos de justamente de los Cleveland Browns. Y cómo llegaron ahí, a ese nombre y demás, y pues los invitamos a verlo. Les estoy poniendo aquí en los comentarios el enlace para que vayan a visitarlo y vean cómo fue que los Browns, que se llaman Browns, ahora un poquito spoiler alert, no se dice cafés de Cleveland, por no va favor. Por ahí, y ahí les decimos por qué, ¿no? Entonces, denle un clic. Es la primera historia, está rapidito, si no se lo quieren echar completo. Ahí pueden ver cómo ha evolucionado nuestro programa, cómo hemos evolucionado nosotros. A ver, ahí también échenos la mano y díganos qué tal les parece, ¿no?
Incluso este es el cómo primero. Nos ha pegado la pandemia.
Exacto, sí, porque justamente fue, te iba a decir hace un año, no, pero empezamos justo un poquito antes de que empezara la temporada regular. Del 2020, pero pues de todos modos ya tiene ratito, ¿no?
Vamos caminando.
Así es. Ese fue el primero, ¿no? Pero tenemos otros 7 que quisiéramos hablar, porque pues no quisiéramos abarcar todos en una sola. A lo mejor partimos esto en pedacitos en varias entregas, y vamos a darle un poquito de variedad, ¿no? Hay 7 equipos de los que vamos a platicar el día de hoy. Y el primero es la verdad uno de los que más me gusta.
A mí también.
Tiene mucho trasfondo. Son los Baltimore Ravens. Hay que empezar por decir que no podemos olvidar que este equipo pues tiene su historia justamente ligada a los Browns, que ya platicamos hace un momento, y también a los Colts, ¿no? En este triángulo raro, ¿no? En donde el equipo que era los Browns se muda a Baltimore. No se puede llevar el nombre y llega a la ciudad en donde estaban los Colts, pero los Colts se acaban yendo a Indianapolis, se llevan su nombre, ¿no? Y pues bueno, ellos son un equipo en ese momento pues que tiene ciudad, que tiene todo, pero no tiene nombre, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que, o sea, lo primero que hacen ellos es, hacen su concurso.
Hacen un concurso. ¿Por qué no?
Por medio del periódico del Baltimore Sun. Y y piden a la gente, pues mándenos sus nombres, ¿no? Y resulta que uno de los que más mandan es Ravens, ¿no? Uh-huh. Y la razón es lo que es muy padre, ¿no? O sea, creo que la mecánica es lo de menos, o sea, el concurso pues es como la cosa más popular, pero el razonamiento detrás de Ravens está muy padre, porque es una referencia directa al escritor, a Edgar Allan Poe, ¿no? Que es... pues muy famoso escritor de géneros medio de terror y oscuros, cuentos, poemas, etcétera. Y resulta que Edgar Allan Poe vivió mucho tiempo en esta ciudad, incluso murió en Baltimore y está enterrado ahí, sus restos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Edgar Allan Poe, uno de sus escritos más famosos es The Raven, justamente, ¿no? Este famoso... cuervo negro que se para en el dintel de la puerta de un tipo y le dicen nevermore, nevermore, nunca más, nunca más. Todo el tiempo lo único que le dices es nevermore, ¿no? Entonces, esa figura pues es la que adoptan los Ravens para, pues, como para adquirir su identidad, ¿no? Ahí está padre, porque tiene también otro trasfondo. Síguenos contando tú, Mike.
Fíjate, eso es, a mí me encanta este nombre porque aparte es como de los nombres con más trasfondo dentro de esto de... Porque uh-huh. siempre es como de las características del animal y son valientes, y son bravos y son... Nunca ajá, se rinden. Ok, está padre. Pero este tiene todo ese trasfondo. Aparte hay que decir que de 33,000 propuestas que llegaron al periódico, 21,000 eran la palabra Ravens.
Está impresionante, ¿no?
O sea, de verdad fue... casi, casi una votación unánime de la gente. Y yo imagino que para los que aman la literatura, esto debe ser como la cosa más espectacular del mundo. Sí, que un equipo de NFL tenga un nombre inspirado en Edgar Allan Poe. A mí se me hace padrísimo. Y bueno, una cosa que argumentaba Art Modell, que es el dueño de los Ravens, de hecho, uh-huh. él trató de comprar el nombre de Colts.
Sí, exacto.
El nombre de Colts a los Colts. Véndeme uh-huh. el nombre. No te vamos a vender el nombre. Bueno. Cuando le proponen que se llamen Ravens, él dijo, bueno, nos da una identidad muy fuerte con la comunidad, es un mote que está muy apegado a este lugar, Y aparte, casi no hay equipos que se llamen Ravens en ningún nivel.
Es un gran punto, ¿eh? O sea, tú ráscale y pues digo, tienes que irte como a equipos amateurs, ¿no? O algo así, porque a niveles importantes prácticamente no hay Ravens, ¿no?
No. De hecho, si alguna vez leí que el mote más común para un equipo deportivo es Tigers o Bulldogs. Son así como...
Tigers, abundan, sí, los Tigers.
Trilladísimos, sí, los nombres. Ajá. Y obviamente Ravens tiene como mucho menos cuestión. Por ahí salió que la gente le gustaba también porque hacen relación con los Orioles, el equipo de béisbol. Ambos, ajá, aves, tienen como una conexión ahí padre. Y hay que decir que el nombre lo tuvieron que acabar comprando.
O sea que sí había otros
Ravens. O sea, sí había había unos Baltimore Ravens.
Andy.
O sea, sí existían los Baltimore Ravens antes de los Ravens de la NFL, uh-huh, y era un equipo de básquetbol en silla de ruedas.
Ok.
O sea, padrísimo esto. Hay una liga de básquetbol en silla de ruedas y empiezan con la idea, con el nombre de Ravens, y se dan cuenta que el nombre existe ya en otro equipo, registrado y todo, y va Art Model y les compra el nombre. Y no les debe haber salido nada barato, porque pues comprar el nombre...
Pues sobre todo porque si eres el equipo de básquetbol en silla de ruedas, llega un nuevo franquiciatario de la NFL a quererte comprar lo que sea y le inflas el precio como 600%, ¿no?
Por supuesto, es más, creo que lo legal hubiera sido darles un muy buen precio por el nombre. Pues, ni modo que llegues con tus abogados a quererle quitar el nombre a un equipo de jugadores en silla de ruedas.
Exacto, sí, te verías un poquito mal.
Era muy mal inicio. Ajá. Ellos obviamente le cedieron el nombre de Baltimore Ravens y ellos se quedaron como Maryland Ravens.
Ok.
O sea, nada más cambiaron la ciudad
por el estado. Exacto.
Y siguen siendo los Ravens, nada más que de Maryland, para el equipo de básquetbol, y el de americano se vuelven los Baltimore Ravens.
Ok.
Y hay que decir que una de las cosas más padres de este equipo es que cuando arrancaron. Tenían tres mascotas, eran tres cuervos negros que andaban, uh-huh, por todo el estadio con sus jerseys y se llamaban Edgar, Alan y Poe.
¡Qué padre!
¡Una maravilla! O sea, la mercadotecnia, todo lo que daba en ese momento, de verdad. Sí. Sí, por favor, reciban a Edgar, a Alan y a Poe, las mascotas de los Ravens. Buenísimo. Por cuestiones meramente logísticas, fueron desapareciendo dos de las tres mascotas. Ahora solamente hay uno, que se llama Poe, uh-huh, que está bastante padre también, porque que la mascota del equipo se llame Poe, uh-huh, mantiene esta mística de los Ravens y de todo lo que hacen referencia. E insisto, de verdad es como la mejor de las noticias para la gente que ama la literatura, de verdad.
Sí, y creo que es una de las... de los orígenes de nombre que tiene justo más trasfondo, ¿no? Ahorita vamos a platicar de algunos otros que también tienen. Pues este me gusta. Este es muy, muy padre, ¿no? Segundo, vámonos con los Chargers. ¿Por qué?
Chargers,
o sea, a ver, de entrada, regresamos con lo de las traducciones. Cuando uno piensa en Chargers, no necesariamente es de carga de levantar algo para ponértelo a cuestas o algo así. No es ese cargador. Es cargador por voltaje, pues.
Claro.
Carga por voltaje, ¿no? Por eso tienen un rayito, por eso, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada va por ahí. Luego, ahora, este equipo también fue de los que estuvo, tuvo sus orígenes en los 60s, ¿no? En la década de los 60s, al principio de los 60s. Y, de nuevo, mecánica popular, hagamos un concurso para elegir el nombre, ¿no? Y lo más padre de este concurso era, sí, si ganas, vamos a utilizar tu nombre, pero además vas a tener un viaje todo pagado a la Ciudad de México. En 1960, la Ciudad de México, al parecer, era un destino turístico muy atractivo porque...
Para la gente de California.
Exacto, que vive pegado a Tijuana, ¿no? El premio era, te vamos a llevar a la Ciudad de México, ¿no? Que venía saliendo del milagro mexicano, probablemente. Yo creo que eso era lo atractivo, no sé. ¿No? Resulta que ese era el incentivo, ¿no? Pero bueno, el asunto, okay, es que la leyenda cuenta que Baron Hilton, que era el dueño de aquel equipo, pues empezó a recibir ahí todas las propuestas y demás. Abre una y ve la palabra Chargers y dice... Say no more, hasta aquí llegué, este me gusta mucho, el resto pueden tritar. Entonces, o sea, le gustó tanto Chargers que se quedó con esa, ¿no? O sea,
algunas... Ya no leyó más propuestas.
Ya, dijo, ¡ah, vamos a la fregada, ¿no?
Sí, a ver cómo le va con este concurso. Chargers, se acabó el concurso.
Denle los 10 mil a ese hombre, ¿no?
Denle el viaje a la Ciudad de México a ese individuo.
Denle la ciudad. Pero bueno, ya después como que el tipo quiere como encontrarle otros ángulos y demás, y entonces dice que le recordaba mucho a una nueva tarjeta de crédito que tenía que se llamaba Carte Blanche, ¿no? O sea, que era como de carta blanca, carta abierta, pues, ¿no? Que podías gastar lo que quisieras, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera como que le hacía cierta relación. Y, además, después lo relaciona con este grito de guerra que se tocaba en el Coliseo de Los Ángeles, que decía ¡charge! O sea, como ya más militar el asunto, ¿no? Que es a la carga, ¿no? O sea, como más en este asunto, insisto, bélico-militar, ¿no? Entonces, pues ya de ahí, ya con eso acaba como pues justificando su holgazanería, ¿no?
Lo mejor es que armas un concurso para recibir propuestas y no las lees.
Así, abres una y dices, buenísima. Se queda.
¿No? Este afortunado hombre se llevó un gran viaje a la Ciudad de México.
Exacto, ¿no?
Me encanta la historia, la verdad, es genial dentro de esos procesos de concursos, sobre todo porque uno cuando habla de premios, pues esperarías como una cosa como muy, muy exótica, ¿no? Como de un viaje, no sé, a una playa. Es más, mándalos a Cancún.
Exacto. Si tu destino es México, pues mándalos a una playa de México, que es internacionalmente famoso México por sus playas, ¿no?
Por supuesto. Pero así, ya imagino al cuate que ganó el concurso. Tomamos fotos en Chapultepec y toda la onda. ¿Y por qué se explica? Porque le puso un equipo de NFL.
Exacto, sí, en la recién inaugurada ciudad universitaria, ¿no? Que en ese entonces era nuevecito, ¿no?
Wow, o sea, ¿no?
Por ahí está el de los Chargers, ¿no?
Pero bueno, la verdad, a mí me encanta la historia por el detalle así de la conexión con México.
Exacto. Cuando yo me di cuenta que era el premio en viaje a la Ciudad de México, uy, esta se tiene que quedar.
Estábamos como en esto de, vamos a elegir los equipos, el premio en viaje a la Ciudad de México, esta historia se va. No hay más que buscarle.
Sí, fíjate, comiendo elotes asados en Coyoacán, ¿no? Así de,
por supuesto, imagínate nada más. Sí, no, sin más. Sí. Y quién sabe qué le habrán propuesto en los demás nombres. A mí me gusta mucho todo el ambiente de los Chargers. El casquito con el trueno es maravilloso y los uniformes son preciosos. La verdad es que queda muy bien y ha sido un buen resultado, ahora sí que a largo plazo.
Sí, está.
El no haber leído nada. O bueno, puede haber pasado otra cosa distinta, como de elegir un ganador después de leerlos todos y darte cuenta que fue un error.
También pasa,
puede pasar, ¿no? Y pasa en la misma división.
Exacto, cerquita, en el mismo estado, ni siquiera te tienes que ir a otro.
Hasta a una distancia de kilómetros, no muchos, ahí estaban. Y es la historia de los Raiders. Este equipo eligió su nombre, adivinen cómo, mediante un concurso.
Se me hace que algo se les debe haber ocurrido similar a los demás, ¿no?
Es más, yo empiezo a pensar, Luis, ahorita, que cuando tengamos una sección distinta a historias para decir, güey, el nombre de la sección lo vamos a meter a concurso.
Lo vamos a crowdsourcear, exactamente.
Por supuesto. Y bueno, en este caso, la ganadora, porque fue mujer la ganadora del nombre, se llama Helen Davis. Nada que ver con Al Davis. Bueno, no, digamos de eso. Helen Davis, policía de Oakland, ella fue la que propuso el nombre ganador. Después de proponerle a todo el mundo. Y el nombre fue Señores.
Los Oakland Señores.
Los Oakland Señores.
Exacto. O sea, deletreado, pues como en español, tal cual, ¿no? S-E-N-O-R-S. ¿No?
Señores, sin la última
sin E. Sin la E, exactamente. Ajá.
O sea, como en español mal escrito.
Exacto. Ajá.
Este nombre explicaba ella que era una referencia a los antiguos españoles que se asentaron en California.
Güey, ok.
Ok, anda bien. Bueno, le sonó bien al dueño del equipo, pero a nadie más.
Exacto.
Porque dijeron, no, y está padrísima la idea, señores, ponle, a ver, anuncien Oakland señores. Uh-huh. Y vinieron 2 semanas de burlas de todos lados. Todo el mundo se agarró de bajada el equipo. No, hombre, está bien feo el nombre, está bien chafa. ¿Cómo le van a poner señores? Y uno de los mejores comentarios vino de Scotty Stirling, un periodista del Oakland Tribune, que por cierto después fue gerente general del equipo, okay, que dijo que había un pequeño problema con el nombre de señores. Su máquina de escribir no tenía ñ.
No es como que le puedo cambiar el idioma del teclado a mi máquina de escribir de 1960.
O sea, imagínate nada más tener tu máquina de escribir así nada más americana, con el alfabeto americano, y se llama el señor. ¿Dónde está la N?
¿De dónde saco esa ondita que va arriba de la N?
¿Qué es eso que está encima de la N? ¿Y cómo lo pongo en mi máquina de escribir? Imagínate nada más el dilema que tenían los medios. Y ya imagínate después como de, oye, ¿y en la oficina del equipo sí tenemos cómo ponerle la ñ a los comunicados de prensa?
El comunicado de prensa, ¿cómo salió justamente? ¿No?
¿Son los señores?
Ajá, o señores. O
señores.
Con GN, pues, señores. Ay, no.
Es divertidísimo. Ajá. Porque a fin de cuentas, pues es real. Hablamos de los 60s y no había opciones de teclados internacionales como con una computadora. Y bueno, Chet Souda, que fue el gerente general del equipo y que fue el que organizó el concurso, decidió que, bueno, pues ante esta mala suerte del nombre y la mala recepción, iban a elegir uno de los dos nombres que habían quedado como finalistas. Raiders o Lakers.
Ándele.
Tal vez les unen los nombres, tal vez les parezcan relevantes. Ajá. Imagínate que cuando te proponen Lakers, Raiders, señores. Oye, señores, se oye padrísimo.
Yo creo que nos vamos por señores, ¿no?
No, se oye muy bien.
Exacto.
Ese nombre tiene como mucho punch. Seguro va a pegar. Los otros dos como que algo les falta. No creo que peguen. ¿Quién va a usar una playera que diga Lakers?
Por favor. No es como que se pueda construir una marca alrededor de eso, ¿no?
¿Raiders? ¿Vas a poder construir una marca en torno a Raiders? No lo creo. Tengo mis dudas. Pero señores, ya lo vi. Al final, obviamente, eligieron el tema de Raiders. Y bueno, pues, de todas maneras, hay que decir que eso sí, Helen Davis ganó el concurso de manera oficial y todo. Y a ella le dieron también un viaje. No a la Ciudad de México. La mandaron a un lugar mucho menos interesante como...
A las Bahamas. Un viaje a las Bahamas.
Bahamas. O sea, imagínate nada más. Oye, el comentario de Yago dijo que es buenísimo. La Señor's Nation.
Sí.
Hubiera sido maravilloso ver la Señor's Nation.
Claro.
Pero vamos. El nombre de los Raiders.
Es una buena anécdota también de los Raiders, ¿no? Luego también está por ahí la de los Bears, ¿no? Uno de los equipos pues más viejos de la liga, ¿no? Que tiene mucho, mucho más tiempo de existir. Hay que acordarnos que este equipo empezó por allá de la década de los 20, al principio de los 20. En 1921, se llamaban Decatur Staleys, ¿no? O Staleys, ¿no? Staleys, exactamente. Decatur Staleys. Y ellos fueron miembros fundadores de la American Professional Football Association. Y ahí es cuando se mudan a Chicago. Y, pues, en realidad este nombre que tenían era en honor a su patrocinador principal, ¿no? Que era la Staley Starch Company, ¿no? Por eso eran los Staleys. Órale. así empieza esta franquicia, pero pues luego llega a escena el mismísimo Papa Bear, ¿no? El que ahora todos conocemos como Papa Bear, que es George Halas, ¿no? ¿Y cómo cambia ahí las cosas, Mike?
Bueno, George Halas compra el equipo en 1922 y decide que lo primero que va a hacer es cambiarles el nombre. Dice eso de Staley's, pues como que no. Decatur era la ciudad allá en Illinois. Entonces, pues ya son Chicago. Chicago Staley's como que no le gustaba mucho. Y decide ponerles Bears para tener una conexión con el equipo de béisbol. Ellos jugaban, de hecho, en Wrigley Field. El equipo de béisbol es el legendario de Chicago. Y como compartían el estadio, pues dijo, oye, le ponemos igual que al equipo de béisbol para generar la conexión con la gente. Y era un equipo muy popular, los Cubs, en aquella época. Y dijo, pues vamos a ponerles así, los Cubs. El plan original era ponerles Cubs.
Como, o sea, algo similar a lo que hicieron los Giants, ¿no? Cuando estaban los San Francisco Giants, luego por eso los otros se les dice los New York Football Giants, ¿no? Acá le hubieran sido los Chicago Football Bears, ¿no? O algo así. Los
Chicago Football Cubs.
Football Cubs, perdón, sí es cierto.
Aunque a la hora de analizar los nombres y de verlo entrenar a los jugadores, tanto de fútbol americano como de béisbol en el Wrigley Field, llegaron a una conclusión. Si los jugadores de béisbol eran los Cubs, los de americanos se veían como la versión adulta de esos cachorros, y entonces ellos eran los Bears. Dicen, el jugador de béisbol se ve como un cachorrito comparado con un jugador de fútbol americano. Entonces, si ellos son los Cubs, nosotros somos los Bears, ya la versión adulta del animal, del oso. Y entonces, pues, le vamos a dejar los Bears.
Está bueno.
Suena muy bien, suena muy lógico el tema. Y para acabar de complementar el tema, los colores del equipo son sacados de la Universidad de Illinois, el alma mater de George Halas.
Tal cual, azul y naranja, ¿no?
Azul y naranja. Lo único que hizo fue hacer un poquito más oscuro los dos colores. Meterle un poquito más, como más oscuro el tono al azul y al naranja, el que le conocen como el burnt orange, el naranja quemado. Exacto. Que yo de veras no entiendo cuando hablan de esas cosas, porque los hombres entendemos como de tres colores.
Hay rojo, amarillo, azul, listo.
Naranja, naranja y naranja. Dicen, no, naranja quemado. Bueno, está bien, pero pues no entendí, pero quién sabe.
Sí.
Curiosamente, bueno, pues así se queda el color. Y a fin de cuentas también es muy padre, porque hacen la conexión con el equipo de béisbol y con la universidad del estado.
Exacto.
Como para acabar de complementar, que es como bastante interesante ahí el asunto de los Bears.
Sí, es buena historia, porque pues tiene también un poquito como su anécdota pensada, ¿no? Así de, como que las que me gustan son donde te puedes imaginar el momento, ¿no? Así de unos tipos parados así junto al campo y dicen, mira, si ese es el cachorro, pues ese debe ser como su papá, ¿no? Ah, pues ahí está, Cub Bear. We are the Bears, Bears, ¿no?
Y literal, de verdad, es un asunto bastante interesante, y casi pasa ahí. Y bueno, hay otros que tienen también como mucha cuestión de historia.
Sí.
¿Nos puedes contar, Luis, acerca del siguiente equipo?
El que sigue es bueno también, y también está muy ligado a un acontecimiento histórico, que son los San Francisco 49ers, ¿no? Este es uno de los orígenes de nombre más populares, creo yo, ¿no? O sea, como que más o menos hay mayor cantidad de gente que se sabe el origen de este nombre, que a comparación de otros, ¿no? Este equipo, pues bueno, la verdad es que es bastante icónico por todo, por sus colores, por su historia, por todo. La verdad es que está, creo yo, desde mi punto de vista, tiene uno de los uniformes más padres de la liga. Y pues bueno, también es uno que comenzó a jugar en la All American Football Conference en el 46. Y pues su nombre hace una referencia directita así a la fiebre del oro en San Francisco, ¿no? La fiebre del oro, fue este acontecimiento, este periodo en el que la gente se dio cuenta de que en California había oro en las minas, y empezaban a llegar en desbandadas a picar piedra literalmente para sacar oro, ¿no? Entonces a ese grupo de personas se les conocía como los gambusinos, justamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezaron a llegar a esta zona justamente en 1849, o sea, 1849, ¿no? Si lo dices en inglés. Entonces, si llegas en el 49, eres un 49er, ¿no? Entonces, uh-huh, de ahí se quedó el nombre de 49ers. Y pues bueno, los colores a los que hacía referencia hace un momento, ¿no? Son una conexión directa también a estos, porque pues el dorado que utilizan en sus fundas, en los vivos y demás, pues es una referencia directa al oro, ¿no? Y el rojo y el blanco, pues eran los colores de las prendas de estos gambusinos, ¿no? Tú podías identificar a estas personas en las calles porque estaban vestidas de esos colores, ¿no? Y, pues, bueno, a lo largo de toda su existencia han mantenido este mote y siempre han estado relacionados con la ciudad de San Francisco, ¿no? O sea, son de estas historias que están completamente ligadas al lugar y a la época, ¿no?
Totalmente, y es padrísimo. Creo que yo recuerdo cuando empecé a ver la NFL, fue el primer equipo del que me sabía por qué se llamaban así. Uh-huh, uh-huh. De verdad, es como de esas historias que dices, creo que es como de esos nombres que todo mundo se aprende la historia en algún momento de su vida, y te suena muy padre que se llamen 49ers por ser nacidos en el 49, o que ahí arranca la fiebre del oro en esa ciudad, y pues aparte el color. Es más, el grupo de animación se llaman el Gold Rush, la fiebre del oro.
El Gold Rush, exacto.
De verdad, es un equipo que tiene perfectamente pensado toda su marca. De verdad, así como. No hay ningún punto suelto en este tema de los 49ers. Todo va con oro, todo va con el tema de los gambusinos. Es más, acá en México, así se les conocía.
Yo me acuerdo de ellos,
los gambusinos.
Sí, sí, sí. Sí, les dicen los gambusinos, claro. Sí, sí, sí.
Por supuesto. De verdad, es como toda esa cuestión ahí muy interesante con ese equipo. Aunque ahora, bueno, como por ahí creo que decían, de repente mucha gente los ubica más por Jimmy Garoppolo, por Jim G, y que yo conozco algunas personas que les gusta mucho San Francisco por Jimmy G, pues digamos que tienen una historia bastante padre que también pudiera atraer a esos aficionados o aficionadas hacia este equipo de San Francisco.
Aficionades, ¿no?
Los así de... Dejémoslo así.
Exacto. Muy bien.
Amigos, ¿cómo ves, Luis? Ahí te me fuiste.
Sí, aquí, perdón. Es que justamente me estaba cambiando de red porque estaba teniendo problemas de la conexión. Pero bueno, ya. Creo que la historia de los 49ers entonces es bastante buena, conocidona, ¿no? Y vamos a la siguiente, que es la de los Saints, los New Orleans Saints. Esa es una historia también bien padre, ¿no? ¿Por qué no nos la cuentas? Empiézale, Mike.
Claro. Hay que recordar, ya hemos hablado de los Saints y su relación con la ciudad de Nueva Orleans, cuando hablamos de estadios icónicos y cuando hablamos de Drew Brees. Y bueno, la ciudad de Nueva Orleans, cuando pidió su equipo, les avisaron que les estaban entregando la franquicia el primero de noviembre de 1966. El día que reciben la llamada, el que estaba pidiendo el equipo de tienes la franquicia, bienvenido a la NFL, ya tienes equipo, primero de noviembre del 66, día de todos los santos.
Exactamente.
Y obviamente ese día es conocido así como día de todos los santos, y cuando se hizo el concurso para elegir el nombre,
porque no podía faltar el concurso,
¿por qué no vas a hacer un concurso? Ajá, ajá. Y es la herramienta básica para armar una franquicia de NFL, tener tu concurso para ponerle un nombre. Ajá. La gente lo puso como una respuesta muy recurrente. El decirles Saints. Que si nacieron el día de todos los santos, pues son los Saints.
Exacto.
Y además ahí tienen como una relación con la música jazz, que hay que recordar que tiene pues, una fuente muy importante ahí en la ciudad de Nueva Orleans. Y tiene una relación con una canción que se llama When the Saints Go Marching In.
Claro, que es clasiquísima, ¿no?
Oh, un clásico saints, del jazz.
Oh, When the Saints Go Marching In. Sí, 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 cómo no.
Queda perfecto. O sea, la música jazz relacionada con el tema de When the Saints Go Marching In. El nacimiento del equipo el primero de noviembre del 66. Estaba obligado que se llamaran Saints. No había de otra, de verdad. No había de otra. Era como bastante importante. Y bueno, hay otras cuestiones ahí como del tema de los Saints. Luis, tú sabes, hay también esas cosas de los de ellos.
Este sí, el asunto cuando ya tienes pues, nombre y demás, también empiezas de manera paralela a pensar cómo va a ser tu identidad de marca, obviamente, uh-huh. y dices, bueno, pues, ¿de qué color me voy a vestir? ¿No? Entonces dices, pues, el dueño entonces de la franquicia cree que su equipo usara azul y blanco, tal cual, ¿no? O sea, porque okay. pues todos los negocios que tenía John Meckham, que se llamaba en ese entonces el dueño, todos sus negocios tenían esta misma identidad, ¿no? En azul y blanco y demás. Entonces lo manda a la NFL y la NFL dice, no, es que ¿sabes qué? Acabo de dar una franquicia en San Diego donde dieron un premiesazo de irte a la Ciudad de México. ¿No estás para saberlo?
No, pero... no lo habías dado tú, pero los Chargers dieron un viaje a la Ciudad de México.
Entonces, ellos ya tienen un esquema de colores de azul y blanco. Está demasiado parecido, no puedo dar dos franquicias tan pegadas uh-huh. que se vean tan similares, ¿no?
Sobre todo porque entonces, los Chargers venían de la AFL como en esta fusión que se iba a dar de las dos ligas.
Exactamente.
Y ni modo de quedar mal con el nuevo socio.
Exacto, ¿no? Entonces, resulta que cuando le dicen esto, Mecom dice, bueno, ok, vamos a pensarle un poquito más. Y entonces dice, ¿por qué no? Si, siendo esta una ciudad en donde hay tanto petróleo, bueno, un estado, Luisiana, donde hay tanto uh-huh. petróleo, ¿por qué no elegimos el negro, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Además, okay. el petróleo, pues se le dice el oro negro, ¿no? Pues okay. ¿por qué no utilizamos oro y negro en nuestros colores? Y así fue como llegaron a la maravillosa combinación de otro de los uniformes que a mi gusto es de los más bonitos de la NFL,
sí.
con oro y negro, ¿no? Así es como llegan a esa combinación, ¿no? O sea, está interesante. Creo que
está padrísimo.
Aciertazo, según yo.
Y por ahí preguntaron que qué regalaron en este concurso, no sabemos. De verdad, ahí no, nunca dicen cuál fue el regalo.
Fíjate que esa no encontramos, que no hayan encontramos. Dado... No.
Yo creo que cuando se enteraron que los Chargers dieron un viaje a la Ciudad de México, dijeron, ¿sabes qué?
No, me quito el sombrero.
No podemos decir que vamos a dar porque nos da un poquito de pena, la verdad. Que no sea un regalo tan padre, la verdad, como un viaje a la Ciudad de México.
Y fíjate, nos ponen acá en los comentarios el asunto de la Flor de Lis, ¿no? Uh-huh. La Fleur de Lis, ¿no? Que es una referencia directa justamente a la herencia francesa, ¿no? Que hay en la ciudad. Y además es como el logotipo que utiliza la familia Borbón, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha relacionado mucho con la ciudad de Nueva Orleans, ¿no?
Por supuesto. Y es otro de esos ejemplos donde de verdad piensas muy bien al final cómo integrar todas las ideas de la ciudad y la imagen del equipo. Porque pues le metes el tema de los Saints por la música jazz, el tema de cuando te presentan el nombre o la franquicia, el tema del oro negro y al final acaba siendo muy buena idea mezclar así los colores, la Flor de Lis por la herencia francesa. Creo que de verdad era como maravilloso ahí todo eso. Ya nada más nos quedaron de ver el premio del concurso. Si lo hubieran mandado a tomar unas caguamas en Xochimilco, ya hubiera sido lo más. Sí,
un paseo en trajinera.
Con tu nombre en la trajinera.
Exactamente.
Ahí ya hubieran ganado, pero... Por ahí hubiera sido una muy buena idea.
Muy bien. Ya el último que vamos a platicar de hoy es el de los Jaguars, ¿no? Jacksonville Jaguars es una de las franquicias pues, nuevas, por así decirlo, uh-huh. más jóvenes de la NFL. ¿Cómo fue en ese caso, Mike?
Fíjate, de repente cuando hablamos de nombres, siempre pensamos como en aquellos nombres muy legendarios o muy tradicionales. Bears, 49ers, Raiders. Y no nos fijamos en nombres más modernos, como los Jaguars, que es una de las últimas franquicias en nacer en esta liga. Los Jaguars, no me vas a creer cómo eligieron el nombre.
No sé qué será. ¿Habrán hecho un concurso en donde la gente
le atinaste ideas? Le atinaste, no sé cómo le atinaste, pero lo adivinaste, Luis.
Okay.
Efectivamente. Yo sé que aparte lo tenemos en el guión, pero...
Nimiedades.
Detalles. Pero de verdad, fue un concurso. Lo interesante es que el concurso se hizo 2 años antes de que la ciudad recibiera la franquicia.
Ok.
No te habían dado el equipo y ya tenían el concurso armado para tener el nombre.
Oye, eso es planeación, no...
La verdad, eso sí es visión a futuro. Ajá. 2 años antes de que les dieran la franquicia y 4 antes de jugar... ya tenían el concurso para elegir el nombre.
Ok.
Ok. Y la gente sugirió bastante, de manera bastante común, el nombre Jaguars. Por ahí había otras propuestas. Por ejemplo, se propuso Sharks, que okay. sonaba un poquito más como de la Florida.
Ajá.
Stingrays. Ok. Y casualmente también proponían Panthers.
Hijo.
Hubiera sido maravilloso que los dos equipos que iban a llegar con la franquicia fuera de Panthers.
Y me quiero llamar Panthers. Ay, caray.
Ups. Y así de, ¿no? Eligieron por concurso, ¿verdad?
Así de momento. ¿Dónde hicieron su concurso? Porque tal vez votaron los mismos.
¿Cuál fue la zona geográfica del concurso? Porque hay como que hay un traslape.
Porque además, este nombre de Panthers también es súper común entre los equipos deportivos, ¿no? Ese es otro de los que hay Panthers de todo, en todos los niveles, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y creo que es más original Jaguars
sí.
que Panthers, definitivamente. Sí, y sí, mil sí. veces mejor que Tigers, porque ese sí está, pero choteadísimo, ¿no? Ya cualquier equipo se llama así, de verdad, es como muy común.
Claro.
Un tema muy interesante de esto es que no hay jaguares en Jacksonville.
¿Cómo? Uno piensa en la especie endémica, ¿no? O sea, por sí. eso los coyotes en México son muy, o los cuincles de Tijuana me parece un gran branding, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, a mí también me encanta la idea de ponerle hacia un equipo en México, ¿no? Pero no hay jaguares en Jacksonville. Lo que sí hay, y eso es una referencia muy padre, el jaguar más viejo que hay en Norteamérica está en el zoológico de Jacksonville.
Ah, eso es todo. O sea, es como si cuando nació Togui aquí en Chapultepec le hubiéramos puesto los pandas a nuestro equipo, ¿no?
Por supuesto. Entonces, como tenemos un panda y no hay ningún otro panda en la zona, ajá. somos los pandas. ¿Por qué? Porque tenemos al único.
Sí, pues son chinos y lo que quieras, pero no. Aquí está el más nuevo y es la sensación Togui.
Y hasta Yuri le hizo una canción.
Exacto.
Superen esos chinos. Entonces, me parece una muy buena idea, pues, en esta cuestión de encontrar esa conexión con el jaguar más antiguo de Norteamérica. Creo que es bastante padre.
Sí. Está buena, está bien pensada, porque justamente lo que haces es hacer una referencia local, ¿no? O sea, enlazar con tu afición, ¿no? O sea, pues es...
Por
una,
supuesto.
Está interesante.
Curiosamente, tenían todo, lo que no tenían para nada seguro era ganar el concurso para la franquicia.
Así de, tenemos el llavero, tenemos la llanta de refacción, pero no tenemos coche, ¿no? Sí,
ya tenemos todo, ya tenemos las playeras, las gorras, todo, ajá. pero no nos han dado la franquicia.
Exacto, ajá.
Y estaban compitiendo con San Luis, uh-huh. y estaban compitiendo con Baltimore.
Ok.
Aguas, eran dos ciudades con historia de NFL que estaban peleando muy fuerte. Por ahí estaba leyendo hace rato que estaba acabando de estudiar para este programa, que cuando iba a venir la votación, la acabaron aplazando un mes para darle chance a San Luis de acabar de formar su propuesta.
Así de interesados estaban de regresar el fútbol a San Luis, ¿no?
O sea, literal esperaron a San Luis un mes más y aplazaron la votación. Por alguna razón, nadie se explica cómo, ganó Jacksonville con una votación de 26-2.
Ok.
Porque recordemos que en aquella época nada más había 28 equipos, eran muchos menos, y 26 de los dueños dijeron, Jacksonville, ¡órale, va! Casualmente era un mercado televisivo más pequeño que el de todos los demás equipos de la NFL.
Es que Jacksonville es una ciudad chiquitita, ¿sí? En realidad.
Pero está padre, la verdad. Está padrísimo el tema ahí con los Jaguars. Y es una historia que de repente no se practica tanto porque pues es un equipo muy nuevo y como que no te fijas tanto en estos equipos más modernos y el origen de sus nombres. Y a mí me gusta bien por eso el tema de los Jaguars.
Sí, creo que el acierto es haberlo nombrado como el espécimen más antiguo de tu zoológico. Está padre esa idea. Y el hecho de que tengan nombre pero no tengan franquicia lo hace también una buena historia también, ¿no?
Padrísimo.
Pero bueno, esos son los 7 nombres que vamos a platicar por esta ocasión, pero vamos a aventarles el colofón de cada semana, que es nuestra historia para decir güey. ¿Qué nos tienes para esta semana, mi querido Mike?
Nuestra historia para decir güey, y fíjate, justo hablábamos de los Jaguars, como el último equipo, y la historia para decir, güey, llega a Jacksonville. Casualmente. Dicen que de repente cuando los adultos mayores se retiran, se van a vivir a la Florida, pues Urban Meyer la está aplicando tal cual.
¿Cómo? Pero si va llegando, ¿cómo?
Pero ya, o sea, Urban Meyer acaba, o sea, no ha dirigido un partido como coach de los Jaguars y ya tiene un montón de problemas. Ya tuvo la contratación de aquel coach, Chris Doyle, que se le acabaron botando en un día porque resultó que no se habían enterado que el coach era racista. Detalles. No lo preguntaban en la entrevista de trabajo, pero pues, cosas. Y ahora Urban Meyer, que vivió toda su carrera profesional como coach de colegial, ahora está viviendo su primer año como coach de NFL. Eso obviamente lo llevó a vivir el maravilloso periodo de la agencia libre.
Algo que, pues, obviamente en la NCAA no existe, ¿no? O sea, digo, allá lo más cercano que podrías tener una agencia libre, pues, es el proceso de reclutamiento, ¿no? O sea, cuando sí. Vas a la casa de los chavos de seniors de preparatoria y les dices a sus papás, no, mira, que venga nuestro programa, acá hay excelencia académica y las mejores instalaciones, y, ¿no? Y nos vamos a encargar de formar un gran ser humano, ¿no?
Lo pues más, más importante cercano, es la educación, ¿no?, de tu hijo. Y primero quiero que sea un gran profesionista y luego que sea un buen jugador de americano, y ya sabes. Uh-huh. Y la universidad tiene tanto ranking en
internacional. El... Sí. Ajá.
Obviamente todo ese proceso de reclutamiento, que es como más de llegar y verte como el gran head coach de la universidad que llega al pueblito a reclutar al chavo, eso el NFL es, le hablan por teléfono a la gente y le ofrecen un contrato.
Y la gente dice, no, súbele, no, bájale, no, cambia la cara. No,
sí, por supuesto.
Y ya tu agente te dice, ahora ya juegas para el otro. ¿No?
Entonces, por supuesto, y así tan fácil como, ¿sabes qué? No, ya justo firmamos hace rato con tal equipo. Gracias. Y ahí terminan las historias. Urban Meyer dice que descubrió que el reclutaje en la NFL es muy diferente.
Nah.
Se dio cuenta. Nah. Y dice que la verdad no le gustó nada el proceso tan alocado de la agencia libre.
Esta juventud tan alocada, ¿no? Le faltó eso.
Te voy a dar un par de declaraciones de Urban Meyer, que lo dio en un programa, y dice, es horrible. No estoy de acuerdo con él, pero nadie pidió mi opinión.
Ah, bueno.
Perdón, o sea. Okay. Imagínate nada más. Ajá. Le vamos a mandar al señor Meyer el programa que hicimos acerca de la agencia libre y cómo nace, para que vea cómo, por qué es importantísimo tener agencia libre en la NFL.
Exacto.
Y dice, en los viejos días, o sea, ya hablando de en mis tiempos.
Es que sí, es el abuelo Simpson sentándose abajo del limonero a decirles, ¿no?
Por supuesto, y le contaba a los reporteros, en mis tiempos podías traerlos de visita para conocerlos, llevarlos a cenar, platicar para conocer su intelecto de fútbol americano, y luego tomabas una decisión.
Exacto. Los veías, o sea, a la cara, no estaban ahí metidos con la nariz en el teléfono, ¿no?
Ay. Por supuesto. O sea, esto se arreglaba platicando con una buena copa de vino.
Exacto, y cerrabas el trato con un apretón de manos, le faltó decir. Que
por supuesto, y así. Pues, yo no me imagino.
¿Qué es esto? O sea, ¿qué? O sea, es la NFL, pero bueno, ok, luego.
Entonces, dice Meyer que obviamente el problema es que ahora todo se arregla de manera muy acelerada, casi casi vía telefónica. Ni conoces al jugador, ya le ofreciste dinero y no sabes ni quién es.
O sea, ¿tú me estás diciendo que contratan sin conocer a los jugadores? O sea, ¿o cómo? O sea, pues este suena que es bueno. ¿Vamos a traerlo? ¿O cómo?
Pues jugó bien en tal equipo, entonces vamos a firmarlo.
¿Cómo? No, pues bueno, ok.
Imagínate nada más. Y dice, no debería ser así. O sea, ya otra vez.
Ya, categoría.
No cuando estás tomando decisiones organizacionales. No estoy seguro de cómo se decidieron las reglas, pero para mí esto es un mal negocio.
Ok, bueno, lo bueno es que no es su negocio, ¿no? No es su lana la que está poniendo, ¿no?
Lo más interesante es que literal es como el abuelo Simpson cuando sale el periódico de señor adulto mayor le grita a las nubes.
Exacto, sí.
O sea, regañó al sistema.
Sí, tal cual.
Regañó al sistema del NFL. Porque no le gusta, o sea, él quiere entrevistar a los jugadores, en un restaurante con una música de violín así atrás de fondo para ver.
Y que le den su tiempecito, ¿no? Para tomarla, despensarlo.
Por supuesto. ¿No? Imagínate nada más a los jugadores en este momento viendo con quién se van. Tomamos el tiempo para ir volando hasta Jacksonville, cenar con Urban Meyer, a ver si le caes bien. Y si le caes bien, te ofrece un contrato.
Exacto, con el riesgo de que no. Con el riesgo de que no le caigas bien. ¿No?
Y mientras tú ves los que estás hablando por teléfono para ver si te interesa firmar con ellos por una cantidad de dinero exorbitante. No me imagino el proceso. Y aparte creo que estarás de acuerdo conmigo, ya Urban Meyer ya puso como la primera excusa por si algún agente libre no le sale bien.
Ya se está tirando para que lo levanten.
O sea, literal.
Tal cual.
No, así no ha jugado un partido, no ha ganado ni perdido un solo juego. Su marca es 0-0 con los Jaguars. Y ya se está justificando por las agencia libre.
Por las contrataciones.
Porque aparte firmaron a medio mundo.
Sí, además, exacto, fueron activísimos en esta agencia libre. Bueno, siguen siendo activísimos en esta agencia libre y ya está diciendo, bueno, pero yo ni los conozco, ¿no? O sea, y a mí no me gusta cómo se hizo, pero pues ya se hizo, ¿no?
Y sale mal es porque pues lo arreglamos por teléfono y yo no sabía quién era este cuate. Exacto. De verdad, yo he hablado en muchas ocasiones de mi preocupación por cómo se adapta Urban Meyer al NFL. Y de escuchar esas declaraciones, de verdad, nada más me queda decir, güey, de verdad está como muy, muy raro el asunto.
Sí.
No sé, de verdad está complicado.
Bueno, vamos a terminar en esa nota, este programa. Ya tenía algún tiempo que no estábamos por debajo de la hora, lo logramos, Mike. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado por acá, contado estas buenas historias. Muchas gracias a la gente que estuvo acá con nosotros en vivo. Gracias a los que lo han descargado en podcast. Le ha ido bien al podcast. Qué bueno que lo están descargando. Échenle por ahí una reseñita, etcétera, unas estrellitas. Igual aquí en el canal de YouTube, si ustedes lo ven acá, no se olviden de suscribirse, ¿no?
Por supuesto. Prendan
ahí la campanita para que les avisen cuando estamos online transmitiendo, cuando subamos un video grabado, lo que sea. Y acá arriba están las redes sociales de Primero y Diez. Aquí abajo de nosotros está cada uno nuestro nombre y nuestra red social favorita, para que nos contacten y podamos seguir platicando por ahí, ¿sale? Entonces, ya la siguiente semana, sí, yo creo que vamos a dedicarle un poquito a este asunto de los trades en el draft, ¿no? Para que estén ahí esperándolo. Básicamente, como un pequeño teaser, a partir del punto de Laremy Tunsil se estaba convirtiendo potencialmente en el nuevo Herschel Walker, piénsenlo ustedes así, ¿no? Laremy Tunsil está siendo como el punto de partida para todo esto, ¿no? Entonces,
podemos aplicar como en las series de en el próximo episodio.
Exactamente. Algo por ahí va, por ahí va a empezar a fluir la conversación, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias uh-huh. a todos por haber estado por acá y pues nos vemos la siguiente semana. Esto fue Historias de NFL para decir wow.
La NFL es un universo de narrativa. Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow.
Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.